Absortos como estamos con la evolución de la pandemia y muy preocupados también por la economía nacional, se nos pasa quizá desapercibido que en España se está dando una paradoja, y es que mientras los ciudadanos estamos prácticamente confinados y con nuestros derechos civiles limitados, sin podernos reunir con libertad, sin poder manifestarnos, se están tomando toda una serie de iniciativas legislativas más que polémicas sobre temas bien delicados, desde una ley de enseñanza que restringe la libertad de los padres para elegir la escuela de los hijos, a una ley de eutanasia que ha dejado abandonada la necesidad de implementar los cuidados paliativos en España. Lo cierto es que, con asombro, muchas leyes importantes están entrando, y además muy deprisa, en vigor. Y eso sí, sin que haya un debate social, sin que los ciudadanos puedan opinar. Insisto, hay quien denuncia que vamos a entrar en una grave crisis económica por mor de la política que se está desarrollando. Hay quien avisa de las consecuencias que pueda tener el COVID, pero pocos hablan de las consecuencias que para la antropología, para la convivencia, van a suponer las consecuencias que traerán estas iniciativas legales. Y de repente un montón de asociaciones que durante años han trabajado separadas, asociaciones como la Federación Europea One of Us, el Foro de la Familia, la Fundación Villa Cisneros, Cristianos y Democracia, han decidido reaccionar. Al frente de esta Asamblea por la Vida, la Libertad y la Dignidad están personas bien conocidas de nuestros oyentes como Jaime Mayor Oreja o María San Gil. Y hoy con nosotros está otra de las grandes personalidades que actualmente preside el Colegio de Médicos de Madrid, don Manuel Martínez Sellés. Doctor, muy buenos días.
Buenos días.
Efectivamente, parece como que otras prioridades muy urgentes nos están dejando de lado este debate.
Bueno, efectivamente, yo creo que se ha dicho bien en la introducción que se ha robado este debate, no solo a la sociedad en general, sino también a los profesionales. En concreto, hay que saber que la eutanasia va contra el código deontológico que tenemos todos los médicos de España, va también contra el juramento hipocrático. Es más, el organismo máximo que asesora el gobierno en temas de bioética, que es el Comité de Bioética, tiene un informe del año pasado claramente contrario a la aplicación de la eutanasia. Entonces, me parece triste, no solo que se haya aprovechado la situación de pandemia para robar este debate con la sociedad, pero también que no haya habido ningún diálogo con los profesionales, en este caso con los médicos, en una ley que además nace desde el engaño, porque, entre otras cosas, considera la eutanasia desde el punto de vista legal como muerte natural, es decir, una muerte que por definición no es natural, se va a considerar como muerte natural. Y por lo tanto nosotros estamos muy preocupados, porque esta ley nos obliga a ir no solo, como he dicho, contra nuestro código deontológico, también contra el juramento hipocrático. Y además, aunque lógicamente se contempla la objeción de conciencia, como no podría ser de otra forma, pero ya veremos qué consecuencias puede tener una objeción de conciencia en una profesión donde hay mucha inestabilidad laboral, ¿no?
Bueno, hasta el extremo de que se va a hacer un listado de médicos renuentes a practicar la eutanasia, que es una cosa alucinante. Le iba a preguntar si este debate está vivo en la profesión, quiero decir, porque cuando se plantearon otros debates, como el del aborto, etcétera, la profesión médica fue bastante contundente a la hora de decir, miren, nosotros para lo que estamos preparados es para sacar adelante a la gente, en todas las circunstancias. Pero me da la impresión de que los tiempos han evolucionado y que los médicos jóvenes no tienen esta misma sensibilidad. ¿Cómo está la profesión, usted como presidente del Colegio de Médicos, qué impresión tiene?
Bueno, yo tengo una impresión muy favorable. No significa que pueda haber alguna excepción. Yo creo que la gran mayoría de los médicos cumple el juramento hipocrático, que tiene miles de años, pero también, como digo, el código deontológico, que tiene menos de 10 años. E insisto que es un código deontológico que está vigente. No solo eso, sino que los médicos que con más frecuencia ven a pacientes que están en las fases finales de la vida o que tienen enfermedades avanzadas, como son los médicos paliativistas, son los que más en contra están de la eutanasia, precisamente porque saben que cuando un paciente solicita eutanasia, que es algo muy, muy excepcional, en la mayoría de los casos lo que está solicitando es que le traten de forma adecuada los síntomas y el sufrimiento que tiene. Es decir, me parece particularmente cruel que se vaya a aprobar una ley de eutanasia cuando tenemos unos cuidados paliativos que están infradesarrollados. Esto significa que hay miles de pacientes en España que están sufriendo porque no se les está tratando de forma adecuada, y en vez de implementar una ley que permita tratar el sufrimiento y acabar con el sufrimiento de estos pacientes, lo que se implementa es una ley que permite acabar con los pacientes, con lo cual pues particularmente grave que en un país donde tenemos estos cuidados paliativos, que tenemos 0,6 servicios de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes, es decir, menos de la mitad de lo que se recomienda. Lo que se recomienda son 2 por cada 100.000 habitantes y nosotros tenemos 0,6. Además, somos de los pocos países en Europa que no tenemos una especialidad oficial de cuidados paliativos. Es decir, queda mucho por hacer en el tratamiento integral de los pacientes que están sufriendo. Y en vez de potenciar esto, pues lo que se va a hacer es permitir matar a estos pacientes. Y además es una ley de obligado cumplimiento que obliga a los médicos a ir contra la esencia de su profesión. Como se ha dicho, los médicos estamos para curar, para paliar, no para matar. Es decir, los tiempos históricos, una profesión que era verdugo, que se dedicaba a matar a los condenados a muerte, que por cierto, en algunos estados de Estados Unidos que siguen con la pena de muerte legal, pues no encuentran médicos que quieran realizarlo y al final tienen que crear una profesión de verdugo para inyectar el veneno a los condenados a muerte. Y por lo tanto, insisto, si se quiere poner esto en práctica, desde luego no habría que contar con una profesión cuyo objetivo es totalmente opuesto al de esta ley.
Lo cierto es que estos proyectos legales están entrando en vigor con muchísima celeridad. Están arrojados los ciudadanos, no pueden manifestarse. Ha habido incluso decisiones muy, muy polémicas del gobierno, como sus acuerdos con Bildu, etcétera, que desde luego hubiesen sacado a las personas a la calle y no se puede. ¿Ustedes qué creen que se puede hacer desde la nueva plataforma?
Bueno, lo primero que quiero destacar no solo es que no se pueda manifestar la sociedad, porque efectivamente todo el desarrollo de esta ley se ha hecho durante la pandemia, sino que también los profesionales sanitarios, en concreto los médicos, estamos volcados en la lucha contra la pandemia, con lo cual me parece particularmente inoportuno en el momento en el que se plantea esto. Lo que podemos hacer desde la plataforma, lo primero, yo creo que lo más importante es dar a conocer. Es decir, si ahora preguntamos a alguien por la calle, probablemente ni siquiera sea consciente de que estamos a punto de cambiar de forma radical la asistencia sanitaria en España. Hay que entender que esto que se va a producir es el mayor recorte sanitario de la historia de España, porque vamos a dejar una serie de pacientes que en vez de tratarlos de forma adecuada, vamos a eliminarlos. Y esto, lógicamente, también tiene unas consecuencias económicas. Y lo otro que es muy importante, que yo creo que tenemos que hacer, es ser muy estrictos en el cumplimiento de la legalidad. Insisto, no solo por la posibilidad de que esta ley sea anticonstitucional, pero también porque la sanidad está transferida a las autonomías. Y, por lo tanto, al final, quien es responsable de poner en marcha esta ley y quien tiene que verificar si la ley se puede cumplir de acuerdo con la aplicación que tenemos de la sanidad en cada una de las autonomías o cómo hay que hacerlo, son las comunidades autónomas. Lo digo porque ya que se ha mencionado la ley CELA, hemos visto, por ejemplo, en el caso de Madrid, cómo ya de forma a evitar entre la ley CELA en la Comunidad de Madrid, pues se han ampliado los conciertos en los colegios y ha habido también una serie de cambios legislativos para intentar limitar esto de alguna forma. Y por lo tanto, yo lo que pediría es que en cada una de las autonomías, a la hora de aplicar esta ley, pues se intente hacerlo de la forma más restringida posible. Y por lo tanto, nosotros desde luego, el día siguiente al que se apruebe esta ley, pues lo que solicitaremos es el amparo a la Comunidad de Madrid, que como digo, la sanidad y de hecho la educación también está transferida a las autonomías.
¿Por qué se ha producido esta iniciativa ahora de suma de tantas asociaciones diferentes? ¿Qué proyecto tienen ustedes? Cuéntenos. ¿Qué pretende a medio y largo plazo la Asamblea por la vida, la libertad y la dignidad?
Yo creo que se ha producido esta unión ante el temor de que distintas iniciativas legislativas, algunas ya están en marcha y otras se proyecta y que estén en marcha en poco tiempo, van a cambiar radicalmente la forma que tenemos de ver a nuestra sociedad. Y por lo tanto, nosotros creemos que como sociedad tenemos que manifestarnos y tenemos que dar un mensaje claro de apoyo a la vida, de apoyo a la familia y de resistencia frente a unas políticas que claramente van a modificar de forma radical la forma como vemos la sociedad y la familia en España, ¿no?
Pues esta es la Asamblea por la Vida, la Libertad y la Dignidad, que agrupa a decenas de asociaciones que durante años se han movido en defensa de la vida y que ahora mismo están sorprendidas por la rapidez de las leyes y la imposibilidad de los ciudadanos y de los médicos para reaccionar. El doctor Manuel Martínez Sellés forma parte de esta interesante plataforma. Muchísimas gracias por presentárnosla, doctor.
Un placer. Buenos días.
Muy buenos días.